Amnistía Internacional dio a conocer ayer su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. Y en particular, Joel, quería hacer algún comentario o disparar una discusión sobre uno de los capítulos, el capítulo China, ¿no?
Sí, bueno, Amnistía Internacional vuelve a decir más o menos lo mismo con algún matiz de China, ¿no? Básicamente los derechos humanos son poco menos que inexistentes, las ejecuciones arbitrarias de pena de muerte, según China 3.000, según algunos grupos de derechos humanos de China, más de 10.000, no tiene ninguna explicación.
¿En el por televisión?
Sí, y no tiene ninguna explicación en el 95% de los casos, según los pocos organismos que dejan hablar. Algunos ejemplos claros, como, bueno, de algunos informes que venían, como que las madres de la masacre de Tiananmen, no pueden llevar las flores a la tumba de sus hijos, aún 16 años después. No, un poco para hablar de lo que es este Partido Único, el Partido Comunista de China, que a mí, siempre cuando leo este informe de Amnistía Internacional, o algunos otros informes que pueden salir con mucha dificultad desde dentro de China, me habla de la hipocresía general con que se trata la política exterior, ¿no?, por parte de las grandes potencias, y por parte de América Latina también. Hu Jintao estuvo en septiembre por ahí recorriendo aquí todo el sur, no vino igual porque no quiso, pero hubiera sido abrazado de la misma manera por presidente Valle o Vázquez o quien estuviera.
El presidente Valle se pasó hablando todas las
tardes. Quizás el oyente diga, sí, esto ya lo sabemos, bueno, pero algunos datitos de estos a mí por lo menos me hacen volver sobre el tema. ¿Qué tan hipócrita puede ser la política internacional con un Bush luchando por la democracia en Irak, como él entiende que está luchando, al mismo tiempo abrazándose con este presidente chino que tiene 1.300 millones oprimidos? O sea, es quizás una cosa obvia, pero a mí no deja de llamarme la atención, ¿no?, que Estados Unidos condene por derechos humanos a Cuba, que debe tener toda la razón del mundo en lo que dice sobre Cuba, pero que al mismo tiempo sea tan hipócrita para pasar por alto a un amigo nuevo como tienen.
Pero a mí no me preocupa solamente el tema ese a nivel de la política internacional, que es así y ha sido así. A mí me preocupa cuando eso se produce a nivel de las personas. Cuando tú estás en una reunión y se juzgan esas cosas con varas distintas. Yo creo que los derechos humanos son los derechos humanos y digamos, quienes no pertenecemos, no debemos representar la voz de nadie, debemos sentirnos moralmente agraviados por todas estas violaciones, tenga el signo que tengan y la situación en la que se produce, ¿no? Que a mí me enferma mucho.
Lo interesante del tema, relacionándolo, Emiliano, con las notas que hacías la semana pasada a Rosales de la CEPAL y luego al empresario uruguayo de Artech, que está armando la informática, el paquete informático de un hospital chino, relacionando las cuestiones, los temas es el desafío que plantea China y esta manera de gestionar sus asuntos internos a los restantes países, porque se verifica de la mano de estas violaciones de los derechos humanos un verdadero, lo que se llama, dumping social. Uh-huh. Es decir, al no haber, digamos, un sistema democrático funcionando, derechos sindicales, prensa, etcétera, una sociedad civil libre y planteando sus reclamos en los distintos temas, parece haber una carrera hacia abajo en términos de derechos económicos y sociales. Es decir, China está marcando la pauta, bajando el nivel, ¿verdad?, de la soga en términos económicos al resto del mundo, de la mano de su asociación, por cierto, con la inversión extranjera internacional, que encuentra en esos lugares y en esa carencia de derechos humanos, sindicales, políticos, su agosto para desarrollar su actividad y repletar con altas tasas de ganancia al resto del mundo, ¿verdad?
Es uno de los ejemplos más perversos de ingeniería social, porque la propia dimensión del país lo hace intocable. Tiene un régimen totalmente sanguinario, totalitario, y practicando un capitalismo salvaje. Es una rara combinación de esos tres elementos que yo no creo que se encuentren en la historia, ¿no?
Capitalismo en la costa y feudalismo en el interior.
Fenómeno, pero llamarlo como quieras.
Claro, pero al mismo tiempo, y recurriendo a esas herramientas tan deleznables, resulta que la pobreza está bajando en China.
Claro,
estamos hablando de un país de millones y millones de habitantes que están logrando De a poco batir la pobreza.
Para complejizar... Para complejizar el tema, en la propia entrevista se evidenciaba de que esto de crecer, en economía se dice crecer a tasas chinas, ¿verdad? 9% en los últimos 20 años. Pero el pequeño detalle, entre comillas, es que si China no crece al 7% como mínimo, se produce una catástrofe social, ¿verdad? Para mantener esa incorporación de la población precisa un piso del 7%. Sí, sí. En fin, el equilibrio de todas maneras para lograrlo no es fácil y tampoco feliz, evidentemente. Sí,
porque es un país que tiene a buena parte del mundo agarrada
y con el tema,
¿no? Claro, fíjense, está Estados Unidos demandándole que revalúe su moneda, ¿no? Pero al mismo tiempo Estados Unidos depende de China, por ejemplo, con su deuda. El déficit fenomenal que tiene las cuentas públicas norteamericanas, estadounidense, está financiado por China, que es quien compra esos papeles en su gran mayoría, ¿no?
Sí, yo quería decir que este tema del pragmatismo o el realismo político, donde se cierran los ojos a las violaciones de derechos humanos por razones comerciales, también hay que extenderlo a las razones políticas. Digo, este es un mundo en el que vivimos, que si uno mira nomás para atrás lo que fue en el siglo XX, digo, ¿cuánto justificaron a Hitler en Alemania y cerraron los ojos, ¿no? Digo, acuérdense la política del apaciguamiento de los ingleses y de los propios franceses cuando se veía a Hitler y ya estaba cometiendo las fechorías que cometía. En el Uruguay, ¿cuántos cerraron los ojos con Stalin? ¿Cuántos cerraron los ojos con Stalin? Cuando se sabía claramente lo que estaba pasando en Rusia y la ingeniería social y los asesinatos masivos. ¿Cuántos hubo acá en el Uruguay que decían que Ceausescu o que Honecker eran lo más grande que había y que estaban haciendo verdaderas revoluciones? ¿Y qué había atrás? Bueno, o razones comerciales, o razones políticas, o una mezcla de ambas, donde la gente cierra los ojos y dice, bueno, no me importan las violaciones. Bueno, pasa con Cuba hoy. ¿Cuántos compatriotas uruguayos que viven en democracia y que están contentos con la democracia hoy cierran los ojos y dice, bueno, Cuba es una experiencia magnífica, hay que dejarla de lado? Pero mire que en Cuba hay pena de muerte, mire que Cuba hay presos políticos, mire que los periodistas están presos, mire que estas pobres mujeres que desfilan todos los viernes se las tienen totalmente apretadas, etcétera, etcétera. Pero no, hay gente que todavía cierra los ojos con Cuba.
Se cerró también los ojos a las políticas de intervención de Estados Unidos en América Latina, en América Central, durante cuántas décadas.
Sería bueno, yo creo que sería recomendable que en los liceos, en todos lados, se leyeran las obras de Hannah Arendt sobre el totalitarismo y sobre la mentalidad totalitaria, porque yo creo que nadie está a salvo de esa situación. Y lo peor de todo es que cuando esas situaciones cambian, esa gente que mantuvo esas posiciones no aprende. Digo siempre, ¿cuánta gente apoyó la dictadura uruguaya? Yo no conozco ninguno. ¿Sí? Yo no conozco ninguno. Desaparecieron todos de los lugares que frecuentaban. Sí, digo, la gente común, no estoy diciendo la gente que se puso con el régimen, ¿no? Entonces me parece que eso es una de las carencias de la condición humana, que es a veces mirar a través de ese vidrio. Y yo insisto, Ana Arendt tiene unos textos maravillosos sobre cómo se escapa la cabeza de la gente de las cosas.
Por eso tan importante, volviendo al tema del principio, los canales de comunicación, construir canales de comunicación que aseguren, agregar, construir, controlar, que aseguren torrentes de información y de comunicación de pluralistas.
Pero no tiene clave.
Yo creo que debiera haber muchos más desde una perspectiva humanista, desde una perspectiva que se haga cargo de las debilidades humanas y que se haga cargo no desde un lugar, porque a mí no me sirve que haya alguien que supuestamente está a cargo de las desdichas latinoamericanas desde la posición
tú que largaste ese tema, ¿cómo lo cerrás?
No, con la misma preocupación. O sea, yo puedo aceptar que sea hipócrita el tratamiento de la política internacional, no me resigno a tal cosa y por lo menos intento decirlo donde puedo, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Gabriel Papa, Joel Rosenberg, Luciano Álvarez, Antonio Mercader, gracias por acompañarnos en otra tertulia y hasta la semana que viene.
Nos vemos, saludos.